Hombre, porque si no, tiene no sería es de esposos.
Es correcto, es correcto, es correcto.
Ay,
siempre.
Ay, qué caray.
A es ver, correcto.
Espérame que estoy viendo.
¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Pues vámonos directo al capítulo de Es de Hormonas.
Sí.
Y ahorita platicamos,
con,
¿cómo no?
Con un invitado muy especial.
¡Oh! ¡Tarán!
Yay. Oigan,
la magia de la edición.
Oigan, nos acompaña el doctor Alejandro Acosta, ginecobstetra y colposcopista, con maestría en gerencia de salud y diplomado en tanatología, jefe de ginecología en el hospital Juan y Menchaca, o el civil nuevo, además de dar consulta privada en la unidad médica Juan Sebastián Bach. ¡Bravo! ¡Bienvenido, doctor! Hola. Por fin se nos hizo tenerte aquí.
Aquí andamos ya.
Ahora sí ponle el chunche
pues
este.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
¡Yay! ¿Cómo estás, Alex?
Yo muy contento de estar aquí con ustedes tres.
¡Yay!
Y usted se preguntará, ¿por qué tres?
Porque yo soy muy grande y valgo por dos en este momento.
Es correcto.
Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Ya tenía muchas ganas de acompañar los programas.
Sí,
correcto, pues sí. Lamentablemente no se pudo la semana pasada. Y ya ven que hicimos ahí el intercambio con Es de Cholos, que también fue un éxito. Muchas
ay, sí,
gracias
esperen,
a todos los que lo vieron, por cierto.
La segunda parte,
sí,
hasta de hecho, la tercera.
De hecho,
a ver
ha sido
qué.
Uno de los capítulos que más vistas ha tenido. Entonces, se los agradecemos a todos. Gracias por sus compartidas y sus likes.
Gracias, gracias.
Y pues vámonos de lleno. Vámonos de lleno con el doctor. Oye, doctor, yo tengo una duda. ¿Vas a empezar tú o empiezo yo?
Tú, dale, dale.
Pues yo, la primera y creo que la más obvia del capítulo es... ¿Qué son las hormonas?
Las hormonas. Las hormonas son esas pequeñas sustancias en el cuerpo que actúan prácticamente a nivel de todos los órganos y cada una tiene un trabajo especial. Estos trabajos consisten en, digamos, son unos pequeños botoncitos que activan las funciones en el organismo. Si hablamos de lo que me toca a mí, en el caso de las mujeres, estas hormonas tienen una relación directa con ciclos, le llamamos un ciclo, a aquella interacción entre las hormonas, empiezan a trabajar una y luego activa otra y luego activa otra, digamos como una cascada,
okay,
que va a llevar por consecuencia pues una acción. En el caso más clásico de todas las hormonas, pues hablamos del ciclo de la menstruación o el ciclo de la ovulación. Va a ser más conocido en el caso de la ginecología, con el que más trabajamos. Y las hormonas pues son estas sustancias que se producen en diferentes partes del cuerpo, en órganos que le llamamos glándulas.
Okay,
una glándula es una hormona capaz, digo, un órgano capaz de producir una hormona. Las hormonas más famosas de la mujer son dos. Una se llama el estrógeno, que es la clásica hormona de la mujer. Y su contraparte, que es la progesterona.
Ok, ok.
Básicamente así muy...
Oye, ¿y eso que dices de que son como los que tiran como botoncitos así? Como que tienes como el del... ¿Te acuerdas del diablito de Eugenio Derbez? El de...
¡Ándale! Algo así. Sí,
sí. Me imagino que todas las mujeres tienen ese pinche diablito.
Sí, sí. Digo, también nosotros tenemos nuestros botoncitos en el hombre. Pues la hormona que más trabaja, la más conocida... La testosterona.
Correcto.
¿No? La mujer también tiene testosterona.
Sí.
Como nosotros también tenemos estrógenos.
Pero son a niveles cantidad. Así como
obviamente es una,
¿no?
un equilibrio, pero la cantidad de estrógeno que nosotros tenemos, los hombres, nos ayuda a la producción de los espermatozoides. En el caso de las mujeres, la testosterona ayuda a la ovulación y también ayuda al deseo sexual.
¡Órale! Eso está bien interesante.
Oye, ¿y esto viene y funciona desde que está así... los bebés dentro de la panza?
Sí, claro. Las hormonas empiezan su trabajo al mismo tiempo que empieza a formarse.
O sea, no es como que en la adolescencia, que es cuando ya...
Ahí se activan...
una inyección, ¿no? Así de...
Ahí se activan un ciclo diferente y empieza a trabajar de una manera diferente. Pero la realidad es que las hormonas trabajan a su nivel en cada momento de la vida. A diferentes niveles, en diferentes momentos.
O sea, desde el embrión, así todo eso, ¿ya viene también todo ese tema?
Sí, claro.
¡Órale! ¡Qué buena onda! Muy bien. Antes de brincar a la siguiente pregunta, déjame ver aquí quién está ya con nosotros.
Ay, sí, vamos a saludar. Miren, por a aquí ver. Está
la voz de Mafren.
La voz de Zapopan.
El güero, que Adriana, que decía que que decía a las 9:30 que ya se había ido.
Ah, caray.
Le pusiste 9:30.
Ay, güey, sí es cierto. Qué animal. Justo ahorita me llegó así como que el ratón de que sí le puse 9:30.
Bueno,
qué pedazo.
Errores técnicos.
Bueno, pues ni modo.
Didi, el pro, Sarita. Hola, Sarita.
Sarita.
Manny, que es mi paps.
Manny, ¿cómo estás?
Hola, hola. La señora María Elena, dice mis niños.
La mamá.
Para que veas, dice.
Muy bien.
Ay,
muy
qué bien. Emoción. Oye, por ahí traíamos una tareita, ¿verdad? De las preguntitas. Entonces, vamos si quieres con la siguiente pregunta.
Ok, la siguiente pregunta que nos mandaron por ahí es: ¿por qué influyen tanto en la vida de un ser humano?
Las hormonas.
Las hormonas, es correcto.
Híjole, pues es básicamente el metabolismo en uh-huh. general. Es la manera en la que el cuerpo va actuando. Todo es una maquinaria perfecta. Vuelvo al ejemplo de los engranes. Un engrane va produciendo una función, mientras que la otra va produciendo otra. Antiguamente se estudiaban las hormonas como por aparatos, ¿no? El aparato reproductor femenino tenía okay. sus hormonas, okay. el masculino tenía sus hormonas, la tiroides era un sistema diferente. Con el tiempo se fue entendiendo que todas las hormonas están relacionadas. No hay una hormona que trabaje sola, por sí sola. Entonces es un perfecto equilibrio de las hormonas y son tan importantes en la vida del ser humano porque cada una de ellas lleva a cabo una función que si no se realizara puede bloquear otra función indirectamente.
Ok. Como una cadena.
Sí, como una cadena. Entonces ahorita que les platique un poquito del tema como de fertilidad.
¡Ay, sí!
Ahí entendemos un poquito más por qué es tan importante una función de una hormona que está muy lejos de los órganos reproductores, ¿no?
Ya, oye, y por ejemplo, ahorita que pues Ale está embarazada. No sé cómo se dice que estamos embarazados.
Están.
Que es que yo siempre digo como que estamos, pero luego también he escuchado gente que dice, ¿y tú?
¿Tú
qué
no estás?
Puñetas, tú no estás haciendo nada, güey. Tú no estás embarazado, güey. Pero bueno, total.
Tú ya hiciste lo tuyo.
Yo ya hice lo que se tenía que hacer. Sí, es bueno decir que estamos embarazados.
Ok. Sí, pues yo ya puse mi granito de arena.
No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí estamos los dos. Acá también le pasan las hormonas, o sea.
Ah, bueno, sí, también eso pasa. Sí, sí.
Ya va a llorar.
Es cierto.
Oye, sensible. Oye, y hablando de todo esto, ¿qué pasa con el cuerpo de la mujer? O sea, como cuando está, o sea, el embarazo, pues, o sea, ¿cómo está ese tema?
Híjole, es una serie de mecanismos bien radicales que modifican todo el ambiente hormonal de la mujer, empezando por el hecho de que tiene que haber una misión, que la mujer ya no menstrue.
Okay.
Entonces, se tiene que parar ese proceso de la menstruación. Y al parar ese proceso de la menstruación, obviamente va a haber unas repercusiones. Las hormonas que dominaban ya no van a ser tan dominantes y van a empezar a regir otras más. Te pongo el ejemplo. En el primer trimestre, los primeros 3 meses, el estrógeno no está tan alto y la progesterona es quien va a mandar en ese momento. La progesterona viene del... se va a empezar a producir en el ovario. Hay una bolsita donde está el óvulo que fue fecundado. Esa bolsita usualmente revienta como un globo en el día 14 y se reabsorbe. El cuerpo la reabsorbe y desaparece. Sin embargo, cuando la mujer se embaraza, esa bolsita no se reabsorbe y queda funcional. Queda como una fábrica de progesterona. Esa progesterona va a tener la función de mantener ausente del ciclo a la mujer y va a ayudar a que no se despegue esa bolsita.
Yeah.
Que no existan las informaciones del útero para que haga contracciones, por ejemplo, que es lo que ocurre cuando son los famosos cólicos de la menstruación. No ocurre nada, se relaja el útero de alguna manera y entonces esa progesterona mantiene ese embarazo en su lugar, junto con otras más. Pero ese aumento de la progesterona no solamente va a tener efecto en el útero, desgraciadamente, como es tanta, se va para todos lados. Entonces, uno de los efectos más comunes es el efecto que tiene acá arriba. Y entonces va a empezar a causar mucho sueño.
Okay.
Y entonces una mujer que está embarazada al inicio, en las películas sale como que de repente la imagen clásica es de que se va al baño.
Y vomita.
Sí, sí, sí. ¿No? Y Y la realidad es que el vómito, la náusea, uh-huh, es un síntoma no tan común como uno pensaría.
¿Ah, sí?
Pero pues es más comercial.
Uh-huh. ¡Oh! ¿No?
Pero el síntoma que no se pierde ninguna
es el sueño.
El agotamiento es extremo, la fatiga, quieren dormir. Y también ese efecto que tiene sobre la vejiga de hacer que vayan, uh-huh, a orinar a cada ratito, a cada ratito, es producto de la progesterona. Igualmente, el hecho de que una gran cantidad de mujeres son estreñidas. Uh-huh. Ya de entrada. Okay. Llega el embarazo y ese estreñimiento aumenta.
¿Por la progesterona?
La progesterona hace que se haga un poco más lento el intestino. Uh-huh. Entonces te fijas cómo empieza a tener efectos en otros lugares que, uh-huh, no tienen que ver propiamente con su órgano diana, le llamamos, el órgano blanco al que va a ir esa, okay, hormona. Entonces tiene otros efectos en el cuerpo, uh-huh, que también se ven manifestados cuando cuando la mujer está llegando como a la etapa de la menopausia. Hay una similitud.
Es lo que te iba a preguntar.
De la disminución, la base es la disminución del estrógeno en ambos, uh-huh, casos. El estrógeno no baja tanto en el embarazo como lo hace en la etapa de la menopausia. Sin embargo, sí, muchos de los efectos pues se ven gracias a la progesterona. Parece. Entonces, es una de las hormonas que se ven más manifestadas en la mujer cuando está embarazada. Y por supuesto que también, además del sueño, tiene un efecto importante que es la cuestión mental, el tema de los cambios de ánimo.
Que nos súbitos, volvemos locas.
Ay, no es cierto, eso no es cierto, eso, sí, es un mito, eso no existe.
¿Cómo le dicen
bipolar?
¿Amenorrea se llama?
La amenorrea es la ausencia de la menstruación.
La ausencia de la menstruación.
Cuando pasas 3 meses sin menstruar, eso le llamamos amenorrea, 3 meses o más.
¿Y ese también aplica para cuando ya tiene la menopausia o hay...?
Sí, la menopausia propiamente es un año.
Ah, okay.
Para que tú puedas diagnosticar o manifestar que es una menopausia, tiene que haber pasado un año sin ciclo. Okay. La menopausia en realidad es un día.
¿Qué?
Ajá.
¿Cómo es eso?
La menopausia es el día que cumples un año sin haber tenido menstruación.
Ahí ya tiene eso.
Lo que está antes de ese año se llama premenopausia. Lo que está después de ese día se llama posmenopausia.
Anótenle.
Uh-huh. Sin embargo, los síntomas que ocurren alrededor de toda esa etapa, uh-huh, le llamamos el síndrome climatérico o el climaterio. El insomnio, la depresión, la resequedad de la piel, del área genital, los dolores de articulaciones, los famosos bochornos, todo eso ocurren en consecuencia de todos estos cambios hormonales. Básicamente que ya no hay ovulación, los ovarios se quedaron ya limpiecitos, acabaron su función y ya no hay una estimulación del cerebro que normalmente estimulaba el ovario para que produciera ese estrógeno, ya no existe. Entonces el cerebro empieza a producir mucha hormona de la que estimula el ovario sin resultado. Es como nosotros a veces diagnosticamos una premenopausia. Okay. No solamente con el hecho de que haya retraso, porque pues el retraso menstrual pueden ser muchas causas.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero si es un retraso menstrual, tú tomas un examen hormonal y de repente empiezas a ver que hay muy altas las hormonas que están en el cerebro y muy bajas las que están en el ovario, entonces pues tienes ahí un dato ya importante de que la paciente ya tiene que empezar a recibir un tratamiento.
Uh-huh.
Cuando en los años anteriores, hace mucho tiempo, nuestras mamás le satanizaron mucho este tipo de cuestiones de los tratamientos para la menopausia,
sí, claro,
porque decían que causaban cáncer y las volvían locas, porque eran bombas de hormonas.
Lo
eran muy fuertes, entonces sí causaban muchos efectos secundarios,
uh-huh,
y por mucho tiempo quedó satanizada la terapia. Actualmente hay un montón de terapias, al ratito las podemos platicar, pero ahorita es un pecado no darle una terapia hormonal de reemplazo a una persona que está ya en premenopausia para prepararla para etapa, no esperarte que lleguen
y que no le llegue síntomas. Claro.
Porque también hay una cuestión, no todas las pacientes presentan síntomas, o sea, la gente le tiene miedo porque dice, híjole, ya va a llegar el bochorno, y llegaron, ya van 5 años de que se pasó la menstruación
y nada,
y no llegó ningún bochorno, y hay gente muy muy bendita que muy bendecida que no le llega ni un síntoma,
ni uno,
simplemente que dejaron de menstruar. Como hay gente que tienes incluso hasta intentos de suicidio de la depresión y le van al psiquiatra y les dan antidepresivos y les dan medicamentos y bla, 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 y no les funcionan.
La cosa porque es que necesitaban otro tipo de...
La raíz está en las hormonas.
En las hormonas.
Así de importantes son.
Válgame Dios.
Oye, antes de regresarme un poquito, déjenme nada más leo aquí rapidísimo. Hola, señor. Dice, hola, qué
señor?
Buen grupo. Tu
Benja,
papá.
Mi Benja de oro.
Dice, perdón, esos hola, dos papá. Personajes masculinos tienen un parentesco que se parecen muchísimo.
¿Dónde? Ah, ok.
¿Qué hay? Dice Marquito.
Ya llegó el gordito.
Hola, Marquito.
Ahí está Julieta.
Saludos, dice Julieta.
Mira, ahí está Vero. Está haciendo una pregunta.
Ok.
¿A qué edad empieza la menopausia? Vero, en México, Se dice que la menopausia, como tal, la ausencia de esta menstruación durante un año, uh-huh, está entre los 48 y los 52 años.
¿Esto es heredable?
Es un promedio, o sea, es un promedio muy general.
Ok.
Si hay una persona que tuvo la menopausia antes de esa edad, uh-huh, y digamos dentro de los 40 para adelante, uh-huh, lo consideramos como que pues es todavía normal.
Okay.
Si hay una persona que antes de los 40 años ya tuvo esa deficiencia de la del hormonal, uh-huh, que es prácticamente una menopausia, le llamamos una menopausia precoz. Pero la realidad, y perdón que lo diga, porque mucha gente le va a asustar este dato, pero no es para asustarse, es que todos estos cambios comienzan desde los 30.
¡Holo!
Todos estos cambios que van a llevar hacia la menopausia
comienzan. O sea, por eso 30. Desde los 30 ya empiezan a estar más locas.
Bueno,
estoy tratando de aprender.
No, pero es una
cuestión. Disculpita,
gente. Es una cuestión por la cual nosotros individualizamos cuando una paciente llega después de los 35, sobre todo a buscarte un embarazo. Mm. Decimos, hay que ver esa calidad hormonal. Mm. O sea, esa calidad de hormonas ya no es la misma, uh-huh, ¿sí? La calidad de la ovulación tampoco. Yo se los explico de una manera como me la enseñó una amiga mía que es especialista en la biología de la reproducción. Es que los óvulos, al principio, las primeras menstruaciones, uh-huh, pues es como cuando estabas en la reta del fútbol.
Ay, sí, háblanos de eso. Y ahorita sí, te iba a preguntar.
Como la reta del fútbol.
Ok.
Cuando tú vas a escoger un equipo, pues ¿a quién agarras primero?
Pues al más chido.
Al más fregón. Es correcto. No, el que juega mejor. Entonces, pues seleccionas. Y luego seleccionas al que es el segundo mejor. Ajá. Y el tercero. ¿A quién dejas al último?
Al más malo.
Pues al más malito. Acá en este caso, hay una selección cada mes de 5 o 6 posibilidades de ovulación, de la cual se va a escoger una. Uh-huh. Pero hay esa estimulación. Cuando está al final de la etapa fértil la mujer, esos óvulos llevan esperando ahí 35 años para ser elegidos.
Oh my God.
¿Cómo está la calidad de la genética de ese óvulo? A veces no es la mejor. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, nosotros les decimos siempre a las pacientes, me dicen, ¿cuál es el riesgo de embarazarme después de los 35? Son 3 básicamente los mayores riesgos que nosotros buscamos. El riesgo genético, que es el más importante, uh-huh, porque por ejemplo un síndrome Down, que es uno de los problemas genéticos más comunes, uh-huh, te puede dar una mujer antes de los 35 años en 1 de cada 1,000.
Ok.
Sin embargo, después de los 35,
aumenta.
Es 1 de cada 250, es decir, aumenta 4 veces el riesgo.
Wow.
Sí, entonces todo eso lo tiene que saber una
persona. Es por la edad del...
Porque el ADN ya es viejo, entonces corre ese riesgo. Uh-huh. Entonces, wow, siempre tratamos de abordar a estas pacientes siempre cuando son mayores de 35, si les pedimos una asesoría previa para embarazarse, precisamente porque podemos medir esa calidad de la ovulación.
Uh-huh.
Incluso podemos hacer algunas estrategias para mejorarla. Ciertamente no podemos cambiar la genética, eso es imposible, no podemos, todavía no hay un medicamento que agarre, uh-huh, el ADN defectuoso y lo acomode y bla, bla, bla. Sí, pero no, sí podemos privilegiar ciertos factores genéticos que pueden favorecer la ausencia de alguna, por ejemplo, malformación. Okay. En el sistema nervioso central, por ejemplo. Uh-huh. El más famoso y bien conocido, que hasta carrilla echamos, ¿no? Del ácido fólico.
Sí.
Que que ayuda mucho al desarrollo cerebral.
Sí, yo conozco mucha gente que tiene ese problema.
Sí, hay mucho prófugo del ácido fólico.
Sí, la gran mayoría votan por Morena, pero eso es otro
pato
tema.
No es de política este
problema. Ah, de veras, no es de política. Ok, oye, y por cierto, yo me brinqué hasta el embarazo, pero ¿dónde empieza como el madrazo de la hormona? ¿Es en la menstruación o cómo es ese tema?
¿Dónde empieza la pubertad?
¿El pico? Ajá. La pubertad, sí, es. La pubertad es la lluvia. La tormenta hormonal. Empieza a haber diferentes cambios en el cuerpo.
Ajá.
Producidos por esta estimulación que lleva a cabo los cambios. El estrógeno empieza a elevarse y entonces hay lugares del cuerpo que tienen receptores para esos estrógenos, digamos casitas,
uh-huh,
donde va a vivir ese estrógeno. Principalmente el área del pecho en la, uh-huh, mujer y el área de la cadera. Uh-huh. Es por eso que se desarrolla el vello en el área del pubis.
Y empieza a crecer las boobies y la caderilla.
Empieza a crecer el pecho y también la cadera. Es donde hay.
Y cada vez las baja más chiquitas. ¿Por qué es esto?
Por la alimentación.
O sea, sí influye mucho hormonas del pollo
Sí. ¿Sí es real que eso está pasando?
No el pollo. Está manipulado. Bueno, o sea, sí, el pollo es uno de los más, pero pues estamos sometidos a un montón de químicos y
De hormonas
que obviamente en el tema de la demanda de la alimentación que hay actualmente en el mundo,
ajá,
pues obviamente necesitas sacar producto, más producto en menos tiempo.
Es correcto.
Con menos inversión. Sí. Entonces eso provoca que se tenga que estimular el crecimiento de los animales más rápido.
Sí.
Entonces eso está prohibido, pues, pero pues obviamente ocurre.
Sí, claro.
Hubo por ahí una fiebre del uso del clenbuterol, ¿no? Por ahí en el ganado.
Por supuesto.
Que después te decía, no comas hígado.
Porque ese hígado está...
Te mata, cabrón, con esa cantidad de clenbuterol.
Le empieza la temblorina.
Es que si yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me bajó a los 12 años. Y me acuerdo que era como el promedio en mi generación de entre 12 y 15. Pero ahorita hay niñas desde los 9 años que ya tuvieron su primera menstruación y dices, ¡oh, pobrecita tan chiquita!
Estrictamente hablando, una menstruación puede considerarse normal desde los casi 9 hasta los 14. Pero si una niña llegó a los 14 y no ha menstruado, hay que ver. Se puede dar todavía un límite hasta los 16.
Okay.
En algunos casos.
Es como más tardío.
Sí, pero después de los 16 no puede haber una mujer que no haya menstruado. Algo está ahí.
Okay.
Y nos encontramos de repente con un tema genético. Okay. Es cuando diagnosticas algunos problemas como el síndrome de Turner, que es uno de los más famosos.
¿Ese cuál es?
Haces un examen genético. Cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, se juntan los cromosomas del espermatozoide y los del óvulo. Cada quien trae su mitad de información genética. Y al juntarse, lo maravilloso es que el ADN se junta. Entonces, estos cromosomas que se forman, hay unos cromosomas que son los cromosomas sexuales. Entonces, se conocen como el X y la Y. En el caso de las mujeres, tienen dos cromosomas X. En el caso de los hombres, tenemos X y Y. Quien da la información de saber si es hombre o es mujer es el espermatozoide. Porque todos los óvulos tienen un cromosoma X.
Correcto.
Pero el espermatozoide puede traer un X o un Y. Y es un tip que yo les doy a veces a los pacientes. Es algo que no es tan seguro, pero el peso molecular de la X es más pesado que el de la Y. Por lo tanto, el espermatozoide que trae la Y es más rápido. Entonces, el espermatozoide hombre es más rápido que el espermatozoide de mujer.
Normal.
Por lo tanto, si tú tienes relaciones el mero día de la ovulación de la mujer, es mucho más probable que llegue primero el hombre.
Ya. ¿Sí?
Entonces, la probabilidad de que tengas un hombre es mayor.
Wow.
Si tienes relaciones posterior a la ovulación, pues va a llegar primero el
que aguardó.
Si lo tienes antes de la ovulación, va a llegar el hombre y no va a tener a dónde llegar. No hay un óvulo que fecundar todavía.
Ya.
Y los que vienen atrás, vienen las mujeres y llegan y ¡pum! Ya llegó el óvulo y ¡pum! Lo fecunda.
¡Funciona, gente!
También el calendario chino. Es que el otro día tuvimos un capítulo, pues creo que fue el de embarazos, ¿no? Creo que fue en ese que hablamos del calendario chino. Y nos ha funcionado con Juan Pablo y con Mila para saber el sexo. De verdad.
No estoy diciendo
que siempre sea como... bien, o sea que sí, te va a salir eso, pues.
No,
pero
o sea, es que lo pueden combinar, combinen el calendario chino con esta información que está dando el doctor de que pues antes de tus días fértiles o después de tus días fértiles.
Ahora hay un tema también.
Claro.
Ese tema de la ovulación exige que sepas que sí estás ovulando.
Claro, tienes que ser súper exacta, ¿no? Para que...
Porque si no, si eres de las que son irregulares y unos periodos son de 25, otros de 30, otros de 32, va a ser difícil que puedas identificar el día de la ovulación sola.
¿Cuándo?
Claro. Sin un apoyo, sin una valoración, pues sin una asesoría.
¿Y de qué depende ser exacta o ser irregular?
De la progesterona, precisamente. La primera parte del ciclo, haz de cuenta que vamos a partir como si fuera una regla de 30 días, que es promedio. Y el día de la mitad es el día de la ovulación, en un ciclo perfecto. ¿Sí? Entonces, la primera parte del ciclo, el estrógeno es el que manda. Estrógeno acá, progesterona aquí. Entonces se va a estimular el colchoncito donde se tendría que posar el bebé. Ese se llama endometrio. Entonces el estrógeno hace eso, aumenta el endometrio como un pasto que va creciendo y lo permite crecer. A la mitad del ciclo, cuando se libera el óvulo, hay un mensaje, un segundo mensaje que viene de acá hacia el ovario para decir, ahora aumentame la progesterona. Y entonces empieza a aumentar la progesterona conforme va pasando la ovulación, y entonces la progesterona le dice al endometrio, hasta aquí creciste. Este es tu límite, este es el colchoncito que vamos a tener. Pero esa segunda fase de los 14 días es la que es inconstante. Esta puede durar 10, 12, 15, 20 días.
Hasta aquí.
Y es lo que da la diferencia. Los primeros 14 días generalmente el ciclo son los regulares.
¡Órale! Qué interesante. O sea, la segunda parte es la que varía.
Wow. Y las que no son irregulares, pues ahí les falta entonces la progesterona.
Sí, por eso de repente las pacientes que tienen estos ciclos tan cortitos, uh-huh, nosotros asumimos que la fase lútea, que es la, así se llama la segunda fase, está deficiente. Okay. ¿Qué hacemos? Damos progesterona en esa segunda parte tomada y logramos que el ciclo se complete a un ciclo de 28 o 30 días y entonces regularizamos.
Pero sería como extender los primeros... La primera parte.
La segunda parte con progesterona.
Y por ejemplo, las que no les baja en veces.
Las personas que tienen ya retrasos menstruales, pues es ahí entramos con todo un panel de investigación.
Para ver por qué.
Sí, lo primero que hacemos, porque eso es lo que manda, es la clínica. La clínica en medicina significa interroga a tu paciente, uh-huh, y ve a tu paciente. Revisa a tu paciente.
Ok.
Luego le pides exámenes, luego le haces un ultrasonido. Lo básico siempre va a mandar en medicina es la clínica. Okay. Y decía un maestro mío en la facultad, hay gente que cuando entra de tu puerta a tu consultorio, tú ya tienes el diagnóstico.
Pues lo estás lo viendo, ¿no?
De cómo la ves. Les voy a poner el ejemplo más claro de la paciente que yo ya sé a qué viene. Entra una paciente con sobrepeso, su sobrepeso está más marcado aquí en la cadera, uh-huh, acné, vello, la veo vello en la barbita, y no soy yo. Entonces, eso me está diciendo que esta paciente viene porque tiene ciclos irregulares, sin que yo le pregunte.
Ok.
Entrada, ¿por qué? Porque es muy probable que tenga un ovario poliquístico. ¿Sí?
Órale.
¿Qué es un ovario poliquístico? La incapacidad del cuerpo para producir una ovulación. Entonces, estimule y estimule y estimule el ovario. Y los foliculitos, las bolsitas, nunca llegan a crecer. No. Nunca llegan a crecer al nivel para poderse reventar.
Okay.
Para que reviente una bolsita que trae un óvulo en el ovario, necesita medir unos centímetros. En ese momento llega un estímulo, como una flechita, dirigida por la testosterona, uh-huh, que ayuda a que se truene esa bolsita.
Mm. Okay.
Estas pacientes tienen una gran cantidad de estrógeno almacenada en la grasa. La grasa es un órgano, no es un depósito nada más. La grasa funciona como un órgano glandular, es una glándula. Uh-huh. Y una de las producciones que tiene es un estrógeno. Uh-huh. Hay tres tipos de estrógenos en el cuerpo. Y la grasa produce como el más débil de todos, el que tiene menos efectos. Pero a mayor cantidad de grasa, aunque sea débil, pues es mayor cantidad de estrógeno. Entonces eso bloquea de alguna manera el ciclo. Estas pacientes usualmente también, vuelvo al ejemplo del engrane, porque aquí es muy importante, estas pacientes ya traen algo de raíz. Tienen un problema generalmente por la misma obesidad, son metabolismos lentos y generalmente hacen una cuestión que se llama resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se produce
diabetes.
No es diabetes. Le dicen prediabetes, pero no es prediabetes. El páncreas, ajá, es un órgano que está aquí, abajito del esternón. Y este órgano produce una hormona que se llama insulina.
Okay.
Cuando tú comes algo dulce, te echas un pastel. Uh-huh. Si todo ese azúcar que te comiste se mantiene en la sangre, pues va a haber muchos efectos. Se puede tapar una arteria. Uh-huh. Miles de efectos. Pero estos son de los más comunes. Lo que hace el cuerpo es que inmediatamente que entra el azúcar, va a dirigirla. El cuerpo hace las veces, la insulina es como la comandante de esto. Y mete todo el azúcar adentro de las células.
Okay.
Para que haga funciones adentro de las células. La glucosa es uno de los combustibles más importantes del cuerpo. Uh-huh. Okay. Junto con el oxígeno casi. Entonces esta glucosa, uh-huh, tiene ciertas funciones y otras se almacenan. Uh-huh. Otra parte de la glucosa se almacena porque se traduce en energía. Uh-huh. Okay. Entonces, el resto va a circular en la sangre, pero a niveles normales. Sí, va a haber una circulación normal. La insulina, entonces, es la que comanda esa capacidad de mover el azúcar. Cuando tú tienes una resistencia a la insulina, quiere decir que el cuerpo tiene que producir cada vez más insulina para hacer esa misma función.
Pregunta. Lo de la resistencia a la insulina es el que te hace el cuello café.
Ah, es el acantosis nigricans se llama.
Ah, sí se llama.
Que parece que está sucio.
Ajá, ajá, que el cuello que café.
De aquí, de los
axilas,
de las ingles, todo eso.
De los codos, de las coyunturas, etcétera. De todos esos lados se hace una pigmentación.
Ya.
Y eso te habla de una muy probable resistencia a la insulina. Puede haber otras causas, pero como te digo, es ver todo el panorama.
El cuadro.
Pero la resistencia a la insulina es un cuadro que de no arreglarse, por más anticonceptivos y por más cosas que le des, esa paciente va a vivir con su síndrome de ovario poliquístico toda la vida. Y cuando se quiere embarazar va a ser un problema.
Claro.
¿Qué es lo que hacemos actualmente? Porque el tema del síndrome de ovario poliquístico es bastante grande, es muy bonita la enfermedad como médico.
Sí, digo.
Tiene muchísimas. Es que son muchas variedades. Si ustedes ven un libro viejito, te decían, el síndrome de vuelvo quístico es cuando tienen vello, cuando están gorditas, tienen acné y no les baja. Algo que llamábamos el síndrome de Stein-Leventhal, ya ni siquiera aparece ahora en los libros, wow, o en los artículos. Porque ahora se divide en un montón de, lo llamamos fenotipos, es decir, hay muchos tipos de pacientes que pueden tener ese síndrome.
O sea, por no ejemplo, nada más estas.
Pero no tienen ese mismo cuadro.
Puede ser una, persona delgada, sin acné, nada más, y su síntoma es que menstrua diferente, uh-huh, y trae un síndrome poliquístico. Yo les estoy diciendo, yo les dije un ejemplo de como lo clásico.
Sí.
Que cuando entran, dices, es un problema hormonal. Lo voy a investigar.
Por supuesto.
Pero de entrada va a ser una resistencia a la insulina que yo no le voy a mejorar a menos que la paciente quiera.
Claro, sí.
Porque la única manera de arreglar una resistencia a la insulina, hay medicamentos, obviamente, pero no puede uno decirle a la paciente que va a tomar medicamentos toda su vida.
Sí. Claro.
Porque es muy frustrante, y más si es una persona de 20 años que viene contigo diciéndote que desde que empezó a menstruar no es regular y pasa algo con estas pacientes, y esto es importante. Estas pacientes quieren mejorar su estado, dicen, uh-huh, no me gusta mi aspecto, pues claro, voy a ponerme a dieta. Y hacen dieta, pero dietas buenas y son constantes. ¿Qué pasa? Que pasa un mes de su dieta bien hecha y van con la nutrióloga y bajaron 300 gramos.
No mames.
Y es sumamente frustrante.
Sí, por
porque
supuesto.
Saliendo dicen a la fregada la dieta.
Sí, claro.
Se
claro,
comen un gansito y en ese gansito se regresaron los 300 gramos
y
o
más.
¿Por qué? Porque es un metabolismo que está lentísimo. Uh-huh. Entonces tienes que mejorar ese metabolismo. ¿Con qué? Con dieta. Pero hay una dieta especial para hacerlo.
No es como vayas ahí a que bajes la de la luna y...
No.
O de purgarte todas las mañanas con limón, agua caliente y limón. Y
no, aquí madres, la dieta que se ha comprobado como mejor para estos casos es la dieta keto.
¡Órale!
Okay. Yo pensé que es cuando los mandaban así como que la dieta del cardiólogo, del endocrinólogo, cosas así.
Sí, te tienes que apoyar de un endocrinólogo la mayoría de las veces porque ellos ponen las dietas, pero hay nutriólogos también muy buenos... ¿Qué? Certificados en síndrome de ovario poliquístico.
Interesante.
A mí me tocó ir con la Dulce Gaspar, la presidenta del Colegio de Nutrición de aquí de Jalisco, amiga mía de muchos años, me invitó en una de sus conferencias que dio sobre síndrome de ovario poliquístico y nutrición, y me hizo interesantísimo. De ahí aprendí mucho, fue que empecé yo a abordar también a las pacientes, ya fue hace algunos años, pero que empecé yo a entender el abordaje tan importante que también implica la alimentación. Entonces, de entrada, cuando llega una paciente de estas, le digo, mira, cualquier farmacéutico, en las formas de la que tú quieras, llegas y pides unas hormonas y lo más probable es que te vayas a ver en poco tiempo con ciclos regulares, ajá, y vas a sentirte bien.
Uh-huh.
Es muy probable. Pero el tema es que es como aliviarte una migraña. Yo voy y compro un ketorolaco para la migraña porque me duele la cabeza. Y pues el ketorolaco yo lo puedo hasta recetármelo solo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y me quito el dolor de cabeza. Pero a la semana vuelve a darme el dolor de cabeza.
Ya.
Entonces no estoy sabiendo por qué me está dando el dolor de cabeza. Sé, uh-huh, que tengo dolor de cabeza, sé que ese analgésico me sirve. Mi riñón bien gracias porque me lo estoy fregando con analgésicos. Pero nunca entiendo de dónde viene mi dolor.
La verdad sí de que la raíz, ¿no? De la enfermedad.
Y eso es como muy común aquí en México, ¿no? Que todos nos automedicamos así medio...
Pues es que te receta la vecina, te dice...
La tía, la abuelita.
Le regalan las cajitas de los medicamentos que ya le sobraron. Y le dice, mira, a mí me dieron este, entonces...
Y me sirvió para esto. Me sirvió para esto y no era ni siquiera para eso. Sí. Nomás que pues era ahí un rebote.
Es un problema. Acá, digo, no es el tema del día de hoy, es hormonas, pero... Pasa mucho, por ejemplo, en ginecología con las infecciones vaginales. Que la gente de repente... Si les pongo este ejercicio a los que nos están viendo, porque muchas ya lo sabrán, en la tienda de la esquina te venden un óvulo.
Sí, claro.
O sea, ya no tienes que ir ni
para
a la farmacia.
Para las niñas bien.
El de las niñas bien, el famoso canestén. Entonces, la gente se empieza a automedicar.
Sí.
Automedicar. Y no se les quita y dicen... Pues mira, doctor, yo tengo un flujo, ¿no? Tengo un flujo que me llega cada vez que me va a bajar. Y se me pone el flujo diferente, huele un poquito feo. Entonces yo cada vez que pasa eso, ya aprendí que si me pongo el canestén, se me quita la molestia. Pero le vuelve. Qué curioso. Entonces, por dentro tú escuchas como ginecólogo y dices, bueno, para empezar, eso no es una infección. Muy probablemente es un cambio hormonal que la paciente no tiene detectado.
Órale.
Y pues se le quita con el canestén porque pues es un placebo que le está dando. Pues llega su menstruación y pues ya se le olvidó que traía ahí, es otro flujo, ya no está viendo el flujo blanco, etcétera, etcétera. Entonces,
wow.
desgraciadamente todas esas terapias que usan la gente como automedicación les barren completamente las bacterias y los microorganismos que deberían de estar, lo que antes se llamaba la flora vaginal o la flora intestinal, que nos la aprendimos con el Yakult. Todos supimos que era la flora, bueno, ahora le llamamos microbiota o el microbioma también. Esta microbiota se ve muy afectada cuando tú te tomas un antibiótico porque tienes moco y vas y te tomas una amoxicilina. Es que a mí yo cuando me tomo una amoxicilina se me quita el moco. Pues eso hace resistencia.
Claro.
Y entonces
cuando la necesitas,
fuertes a las bacterias, vuelves fuertes a estos microorganismos.
Y cuando la necesitas ya no te sirve.
No, ya ocupas uno más caro.
Órale.
Y entonces te dicen, no, ese doctor receta bien caro. No, es que no fue culpa del doctor.
Es que ya no te hace, güey.
Pues tú también, si te los tomas como dulces, pues...
Si lo necesitabas, es muy probable que hasta el canestén te hubiera servido.
Claro.
En algún momento, pero pues ya no. Ya lo acostumbraste al cuerpo al
hongo. Sí, al hongo. Algo más fuerte.
Ajá. Ese hongo ya se ríe de ese canestén.
Sí,
¿no?
por supuesto. Ya lo saluda de qué onda.
Así es.
Válgame Dios.
Ay, qué emoción. Oye, está súper interesantísimo esto, pero no nos han dado like, así que regálenos un like.
¿Qué? ¿Cero likes?
Compartan esto, por favor.
Está mal esto. Está mal. Espérenme, déjenme le doy refresh. No pueden ser cero likes.
Oigan, mientras déjenme, voy leyendo aquí.
Oye, sí, de veras, faltan muchos comentarios. Por ahí nos quedamos.
Sí, dice aquí.
Cállate, güero. Jacobo. ¿Por qué que me calle de qué? ¿O qué?
Cuando dijiste que estaban locos.
Y deja nuestras hormonas. Ah, pues seguramente.
Ay, Dios, ¿dónde es eso? Espérate, te fuiste muy abajo.
¿Abajo?
Dice el güero, estaré atenta, quiero bebé.
¿Dónde?
Mira, ¿ves?
Ahí hay una pregunta arriba. Ah, es de mi papá.
¿A qué edad empieza la menopausia? Sí, chale, ya estoy menopáusica.
No, María, no, estás menopáusica.
Se ven, admiren, no es fácil tener hormonas, vatos. Eso dice la
mujer. Exacto.
Y la premenopausia, pues bueno, creo que ya eso ya lo abordamos. Ajá. Saludos, Tati.
Hola, Tati.
¿Qué onda, Tati?
Ahora sí supe que eras tú.
Ay, esto que Camila dice, es Fabiola.
Fabi, sí. Fabi, dice, ¿cómo estás?
Todavía nos dicen locas, están en sus días, bla, bla, bla.
Eso es sumamente misógino, no lo hagan. O sea, sí, eso de
están locas.
De catalogar a una persona, en este caso una mujer, por el hecho de que piense o diga y que le digan, estas son tus hormonas. Uh-huh. Yo creo que es de las cosas más bajas que le puede decir a una mujer, no lo hagan.
Sí, muy no bien, lo hagan. Muy bien, está muy feíto eso. Además caen mal.
O sea, dice, creo que sí tiene razón, pero no lo hagan. Bueno, ya, yo no voy a decir nada.
¿Te quieres morir?
Se puede calcular cuando bulas con las aplicaciones llevando el conteo cierto tiempo.
Sí, Adriana, sí se puede. Si tú tienes una aplicación que está pues, prácticamente ahorita a la mano de cualquier persona que tenga un celular, hay muchas, todas son buenas, es con la que tú te halles. Se requiere de un monitoreo de 6 meses del ciclo.
Oh.
Cuando no es regular, un monitoreo de 6 meses prácticamente te lo calcula para que sepas cuándo sí vas a volar.
¡Órale!
Sí. Esto ocurre desde esto antes de que hubiera aplicaciones, pero ahorita
ya,
es más práctico.
Pero eso es como ya viene parte de la aplicación, pues.
Cuando tienes una paciente que no desea tener un método anticonceptivo.
Ajá.
Cuando tenemos pacientes que por cuestiones culturales.
Sí, sí, claro.
No se quieren cuidar con preservativo o anticonceptivos, etcétera. Uh-huh. Entonces, los métodos que tienes, pues prácticamente el sintotérmico, y el del calendario.
Ajá.
Que son los del moquito, el Billings, por ejemplo, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Este tipo de métodos exigen el conocimiento del ciclo.
Sí, por supuesto.
Exigen que si te haya una revisión de los siguientes 6 meses a que empieza a cuidarse, si le pides que más o menos tenga un cálculo que entre el día 12 y el día 18 del ciclo, considerando que el día que empiezan a menstruar es el día 1,
okay.
Entre el día 18, mejor mientras están midiendo, ni le calen.
Claro.
Esos días, si no vas a usar un método, mejor ni le arriesgues. Uh-huh. En lo que se mide exactamente cuándo es la ovulación para que sepan. O en el otro caso, cuando quieren quedar embarazadas.
Ahí sí.
Ahí tratamos de que si es un problema que si tiene una raíz hormonal, uh-huh, podemos modificar, como les decía yo, para que sea un ciclo más regular. Y entonces, incluso hay casos en fertilidad donde se requiere forzar la ovulación con medicamentos.
Oh, okay.
Existen medicamentos que nos ayudan a reventar el... O sea,
es que decías.
A lograr primero que, uh-huh, que el folículo llegue a ese tamaño y otros medicamentos que ayudan a reventar ese folículo. Eso ya es una técnica ya un poquito más avanzada donde generalmente interviene la inseminación artificial.
Ok. Wow. Ok, bueno, pues mira, ya viste, bueno. Dice... Ya antojaron tener bebés.
Dense.
Evidentemente, Vinny, pues ándale.
¿Quién dijo?
Miguelito el más capito, no sé quién es.
Vini. Vini, tú ya tienes uno.
Atentamente, Vini.
Ya te ventanearon, dale.
¿Eh?
Ay, Dios mío.
Dice Mafren, ven, no estoy gordis, tengo déficit de insulina. Mafren.
Resistencia.
Tienes valiendo mucha chorizo, quizá. Tengo todo.
Valiendo chorizo, tengo todo.
Dale, ve, ya me ay, Mafren.
Ya me voy, quédate, güey. Ay.
Dice, saludos a los cuatro.
¿Qué dice mañana? ¿Qué?
Dice, Carlita, necesito una cita. Ay, ándale, Carlita. Están ahí en la unidad médica Sebastián Bach.
Ok. Ah, mira, qué bien.
Vamos a poner
estamos,
este...
con gusto.
Vamos a poner ahí los... ¿cómo se llama? Las redes sociales y todo. Pero, ¿te sabes el teléfono del consultorio?
Sí. La unidad es... El teléfono es 3336-29-44-29. Ahí los atiende Lori o Ceci, que son mis secretarias.
Unidad médica Sebastián Bach, ¿verdad?
Sí, o para si no, que le hagan la cita.
Me pueden escribir al WhatsApp y yo por ahí con gusto también les hago la cita. Mi celular es 333-496-3319.
Ok.
Ya estamos poniendo aquí en el chat estos datos, por si tú que nos estás viendo en repetición, pues aquí los anotes. Dice, jaja, el Adrián me cambia mis usuarios. Yo tengo uno, pero ya quiero empezar con los otros tres que me faltan.
Ah, yo no sabía que era Vini.
Sí, pues puso atentamente Vini. Es que dice Vini que ella quiere tener tres, cuatro hijos.
No, cuatro.
Ella anda, quiere cabrón. Cuatro hijos.
Qué valor, yo no puedo con dos.
Pues ya, piénsale, mija, ya, dale.
Ándale, flaca, anímate.
Ya. Ya vas tarde.
Ay, pues qué emoción.
Oye, pues cuánta cosa. Está cañón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ay, güey. Vamos a ver, aquí otra pregunta.
A ver, ¿dónde íbamos? Porque esas ya, okay, ya las
mira,
respondimos.
Ok, mira, esta. ¿Cómo sé si mis hormonas están mal?
Esa es una buena pregunta. Lo primero que te tienes que preguntar es si tu ciclo es regular. Creo que esa es la pregunta básica. ¿Qué es un ciclo regular? Porque luego me dicen, es que yo no soy regular porque menstruo cada 25 días. Okay. O de 25 a 28. Pues eso.
Pero eso es regular.
Eso,
¿no?
Es irregular.
Okay,
okay. O sea, ser regular es un ciclo que dura, que es cada 21 a cada 35 días. Eso se considera normal.
No mames.
Si menstruas cada 21 cada 30, o hasta cada 35, eso es un ciclo bien adecuado.
Ahora, yo hubiera pensado que más así como 30 y algo ya era como.
Hasta 35 todavía normal. Órale. Sí. Y si la variación de esos días no supera los 5, también se considera todavía que es una paciente con ciclos regulares.
Órale.
El sangrado también es un factor a considerar. El sangrado, una duración normal de un sangrado debe estar entre los 2 y los 7 días. De un sangrado como tal, de repente me preguntan, hay pacientes que dicen, tengo mucho mancharito antes de empezar a menstruar. Empiezo yo con manchado como si fuera una borra de café. Y me dura 6 días, pero luego ya llega mi menstruación y me dura 4. Eso no es normal.
Ay, okay. No, y qué flojera
eso
también.
Eso no es normal, porque también no es vida andar con toallas todo el
día. Sí, no.
Ahí entramos en otro tema, ¿no? Ahí es los temas hormonales, pero lo que se viene con el uso de la toalla tan constante. Hay mucha gente que vive con pantiprotector.
Sí.
Y se le hace normal vivir con pantiprotector porque dice, no, es que la humedad produzca un poquito más de flujo o duro mucho tiempo con los flujos menstruales, etcétera, etcétera. Y después te consultan, no por el tema hormonal, te consultan porque ya no pueden con la dermatitis que les provoca
claro,
la toalla.
Claro, claro.
Ahí es donde recomendamos toallas de tela ecochulas.
Oh, anótele bien.
Patrocinado por Ecochulas. Mándenme un mensajito.
Oye, que sí, de hecho, siempre hablamos de la onda de los pañales, pero casi nunca menciono las toallas.
Y
las
son toallas, la onda.
Y la copa menstrual también, que son las herramientas que utilizamos. Pero ojo, cuando se tiene una copa menstrual, pues es mucho más fácil cuantificar el sangrado.
Claro.
La copa te permite ver, dices, te puede platicar una persona, tengo un sangrado donde yo uso 4 copitas al día, ¿no? Entonces tú calculas más o menos, tú sabes que entre 30 y 80 mililitros de sangrado al día se considera normal. Bueno, ya entra ahí un juego de mediciones.
O me cambio la copa cada 12 horas, ¿no?
Así es, porque la toalla es un poquito diferente, porque la toalla aunque te da cierta cantidad de mililitros, Hay mucha gente que con el primer manchadito ya se la cambió. Porque sí. no tolera sí. traer el manchadito. Y hay gente que se la cambia hasta que la tiene ya un poco más llena. Uh-huh. Entonces eso varía mucho, hace que varía mucho la cantidad. Pero de entrada, una paciente que usa más de 6 toallas al día.
Si no está...
Hay que ver. No, pues eso no está bien.
Hay que ver.
Oye, y las que yo he entrado a baños y qué cosa, o sea, huele fatal, fatal, fatal cuando están en sus días. O sea, eso también podría ser de que anda con hormonitas pues medio malas, ¿no?
Por higiene, ¿no?
El tema ahí sí tiene que ver más con el... con un tema de higiene y también que la sangre vieja tiene un olor. Si permanecen con la toalla todo el día y al final se la quitan, esa sangre ya es una sangre vieja.
O si dejan también la toalla en el bote de basura y tú llegaste hasta en la tarde y están desde la mañana y la toalla, pues ya huele a muerto, como...
Ay, no, es que yo, ¿saben qué? Estuve en un trabajo y mira, no era por tiempo porque la muchacha sí se cambiaba constantemente. O sea, de hecho, como que le bajaba mucho. Y la señora del aseo, pues a cada rato estaba sacando el
o sea, ya sabía la señora bote. Que en sus días de esta otra
sí,
tenía que trabajar
porque
doble.
Todas era como güey, huele bien feo, ve, chécate, o sea.
Ah, un sangrado que es así reciente y huele mal, tiene que hablarte de o un pH que es muy alcalino, uh-huh. hay una variación ahí hormonal, que modifica el pH, uh-huh. o hay un tema por ahí de una infección. También. Y puede ser una infección fuerte porque es muy probable que la infección esté en el endometrio. Y ese es un tema ya pesado, ¿no? Una infección tan alta sí es de cuidado.
Ay, válgame Dios. Y cámbiense, oigan, muchachas.
Lo en Vic. Hola, Vic. Déjenme les comento aquí, es que hay varios comentarios en Facebook. La verdad es que esta vez no le estamos poniendo mucha atención. Víctor Gerardo Sánchez.
Víctor es el mejor pediatra intensivista que tiene el Centro Médico de Occidente y uno de los mejores de Jalisco, sino que el mejor.
¡Órale! ¡Qué buena onda que nos escriba por acá!
Es un gran amigo y una finísima persona. Te mando saludos, Vic. Gusto saludarte.
Nancy Gómez dice, buenas noches a todos. Saludos a los cuatro.
Licenciada Nancy.
Muy bien. Por acá anda Fabi y dice, y todavía se atreven a decirnos locas. Están en sus días. ¡Qué gente! ¡Qué bárbaros!
Dice... Karen Becerra, qué padre programa. Saludos, doctor.
Karencita, ¿cómo estás? Mi paciente ya de muchísimos años.
¿En cuál estás? Cirugía de rápida recuperación para quitar el útero y no menstruar nunca, jajaja. ¿En Face?
¿En este?
Sí, dice Elsa, Baro y yo no le atinamos y nos echamos la segunda chiquilla. Pues le atinaron a la otra niña.
Ándale.
Te faltaron comentarios.
Sí, pero es que dice Ale que están aquí, entonces pues vamos aquí a ver. Están. A ver. Ah, ¿es que tú estás en el otro o qué?
¿En
¿O estás en el en vivo?
Sí, en el en vivo.
Qué
de
curioso,
Face.
Mira, a mí no me salen esos.
¿No?
Muy bien, a ver, Mari Gary.
Saludos, amigos, saludos.
Atum, Miri, Gary Atum.
Saludos, Miri trabaja conmigo, es mi asesora de lactancia y tanatóloga, es mi maestra.
Ah, muy bien.
Uh-huh. Ay, Miri, luego vienes para que asesora de lactancia, uh-huh. oye, qué emoción.
Oye, qué padre está eso.
Sí, sí.
Muy buen programa, dice.
Dani Cabello, también mi paciente de muchos años.
Perfecta.
Yo no sé.
A ver, acá ya me regañaron que por qué les digo locas.
Esa es mi prima y es su abogada.
Hígado encebollado.
A ver, espérate. Dice Elsa y Adriana Rubio. Saludos.
Saludos, Adrianita.
Carla Patricia Ron. Saludos a mi querido doctor amigo. Héctor Vázquez, no automedicado. Doctor Google me asesora y por aquello de equivocarme lo busco en otro celular. Pide una segunda opinión.
Sí, con el doctor Google.
Qué bárbaro, Héctor. No andes haciendo eso.
A ver, por acá dice Karen Becerra. Qué padre programa. Saludos, doc. Cirugías de rápida recuperación para quitar el útero y no menstruar nunca más. Ja, ja, ja.
Karen es una paciente de muchos años, les decía, y es una persona que odia su ciclo.
Ah, qué caray. Mira, allá
ya
vi
me
dónde
alcanzaste.
Estabas. Ahí ves dónde está Vale. Ahora sí.
Sí, ya.
Ok.
Ahí ya me alcanzaste.
¿Y dónde vas?
No, ya está abajo, hasta abajo.
¿Ah, ya acabaste todo?
Después de lo de...
Dice, gracias a Dios, los antibióticos ya los venden solo con recetas. Efectivamente, ya está un poco más limitado ese tema. Mira, tienes razón, ya es más limitado el tema en antibiótico tomado. Sin embargo, en el tema de óvulos, todavía tenemos esa bronca porque no tenemos una limitación de la venta. No hay una restricción de receta.
O sea, sí puede llegar Sultanita a pedir sus hormonas.
Los vas a encontrar ahí en las mayorías. La mayoría están en frente del mostrador. Entonces, ahí sí hay un problema. Los antibióticos tomados sí son ya con receta. Ya tienen ciertas restricciones. Aunque, desgraciadamente, a veces en estas farmacias donde te venden la consulta de un precio más económico, puedes llegar y pues pagas la consulta y prácticamente tener el antibiótico.
Sí, sí,
sin tanto problema. Entonces, pues todavía tenemos que luchar contra eso.
Muy bien. Ese Miguelito
Ay, Miguel.
¿El Miguel qué era? pico, no sé qué madres.
¡Ay, Miguel!
O el de que lo muerde, el de... ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel!
¡Ay, Miguel!
A ver, el mejor dog, dice Sara Rangel. Ah, y Mari Gary Atom. ¿Los qué?
Los corticoides.
Los corticoides.
Los corticoides. Ah, qué buena pregunta, qué buen comentario.
Mira, a ver.
Ese es un tema importante. Los corticoides son medicamentos que se utilizan muchísimo.
Ok.
Para diferentes enfermedades porque tienen un efecto antiinflamatorio buenísimo. Y tienen muchísimas otras funciones. Hay pacientes que, por ejemplo, ocupas bajarles las defensas adrede.
Ajá.
Para poderlos, para evitar un daño. Por ejemplo, pacientes que les acaban de trasplantar un órgano. Pacientes, ajá, que son trasplantados necesitan vivir con corticoide toda su vida. La mayoría de las enfermedades reumatológicas requieren de un corticoide.
Ok.
Muchas enfermedades dermatológicas se curan con corticoide. Este tipo de medicamentos son tan buenos para desinflamar en muchas ocasiones que la gente los usa pues también como de cajón, sin saber. Tienen más de 90 efectos adversos, un corticoide.
Wow.
El síndrome de Cushing, no sé si alguna vez les suene.
Por supuesto.
Pero son pacientes que toman... No, es que sí les va a sonar porque hay gente que toma corticoides y se hincha así.
Oh,
se ponen todos,
claro.
Se ponen todos gorditos así. Y no es obesidad, es el efecto del medicamento. Pero el corticoide es uno de los medicamentos que también puedes encontrar sin necesidad de receta y que constantemente va a modificar completamente porque tiene un efecto, el cuerpo produce sus propios corticoides, se producen en otra glándula. Por eso decía que era un contrato tan bueno, una glándula que está arriba de los riñones que se llama las glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales producen la testosterona.
Okay.
Entre otras muchas. Pero si tú te metes con los corticoides va a pasar algo parecido a lo que les platicaba hace rato. Tú le das hormonas al cuerpo que no necesita, bloqueas ese órgano.
Ya.
Entonces ese órgano deja de producir esa hormona.
Sí, porque, en lugar de ayudarlo,
porque se pone así que dice, que todo sí, dar, ya pues, no tengo que hacerla yo. Aquí la están produciendo.
Claro.
Algo parecido a lo que pasa con los anticonceptivos. Por eso es tan delicado tomar un anticonceptivo sin supervisión.
Ya.
Porque le estás diciendo a tu ovario, no trabajes, yo voy a trabajar por ti.
Uh-huh.
Pero si no lo necesitas, o si no es el indicado,
por la atrofia.
Porque de los anticonceptivos hay un montón de variedades, depende de lo que tú quieras lograr, no solamente el efecto anticonceptivo, sino lo que vas a lograr junto con el efecto anticonceptivo. Entonces, el tema de los corticoides es bien interesante por ese tema, precisamente porque bloquea hormonalmente a la paciente. Uh-huh. Va a ser una paciente que generalmente no va a menstruar, se va a bloquear, no va a ovular, obviamente. Y también, como un efecto secundario, las defensas se van a bajar. Entonces, tienes una paciente que va a llegar a tu consultorio, muy probablemente con temas de infección ya bien prolongados.
Uh-huh.
Y con temas también hormonales serios.
Wow.
Y es bien difícil también quitar el efecto de un corticoide. El del anticonceptivo, en máximo 3 meses, ya no lo tienes. ¿Sí? Una paciente de repente nos dice, oye, si tomo anticonceptivos, ¿cuánto tiempo me debo esperar para tener un bebé?
Ah, ok, sí, ¿no? sí.
Es una pregunta que nos hacen mucho. Bueno, el para que vuelva a ovular una persona después de utilizar anticonceptivos, porque el anticonceptivo pues va a bloquear la ovulación, máximo en 3 meses ya están ovulando.
Quien no volvió
a ovular en 3 meses, algo malo pasó. Igual, pero con los corticoides es diferente. Tú suspendes el corticoide y el cuerpo se queda como que dice, ¿mi corticoide acá?
No manches.
Ya no se reactiva. Entonces tienes que volverle a dar el corticoide.
Estela.
Y empezárselo a bajar de a poquito. O sea, darle al cuerpo lo que necesita, lo que te está pidiendo, y luego irse lo quitando, pero de a poquito, no de trancazo.
Okay.
O sea, es como droga. Si
es como una droga.
No manches.
Entonces es bien delicado. Los corticoides, como la hidrocortisona, como la prednisona.
Hay un medicamento que se llama meticortelón.
Meticorten.
Ese es
un corticoide.
¿En serio?
Así es. Sí, el meticortén.
Ese, fíjate que se lo dimos a Juan Pablo cuando se nos ponía muy mal.
Ah, es que es, lo utilizan.
Pero estaba controlado y máximo era como 2 veces al año, ¿no? O sea, una cosa
es que
así.
Es una cuestión indicada
por
un médico.
Sí.
No hay ningún problema porque ya sabes, tienes quien te lo supervise y lo utilizan muchísimo. Por eso decía, el efecto antiinflamatorio es buenísimo. Lo utilizan mucho, por ejemplo, los médicos que están tratando algún tipo de infección.
Perdón.
Se me olvidó decirte que apagaras esa madre. Te iba a decir.
Es que
ponlo
es
a las 10:15.
Perdón para el paréntesis, tengo un grupo de ventas en el que lo tengo hasta las 10 de la noche, pero como les vale y siguen mandando mensajes hasta las 11 o así, puse una alarma a las 10 de la noche diario que me dice que lo cierre. Entonces, perdón, una disculpita.
Saludos al grupo de ventas.
Bravo.
¿Hay qué?
¿Y entonces?
Ah, sí,
desinflaman.
Quienes tratan, por ejemplo, problemas inflamatorios agudos, como infecciones respiratorias, por ejemplo.
Sí, los bronquios cerrados.
Usan mucho, el bronquio cerrado, la garganta cerrada.
Sí.
Usan una dosis y se desinflama mientras hace el efecto, por ejemplo, el antibiótico u otros medicamentos, para que puedas funcionar, ¿no? Para que puedas hablar, para que puedas sentirte un poquito mejor. Uh-huh. Pero pues una dosis no te va a hacer nada.
Sí, claro.
Sí, les decía, esa sí no se la vayas a dar así como de cada cada 7 horas, 8 horas. O sea, no mames. O sea, eso es de emergencia.
Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas de la rodilla.
Uh-huh. Y se lo toma como...
Y le das uno... Y ese dolor con el que venía viviendo de 3 años...
Se quita.
Se le quitó con una pastilla. ¿Tú crees que la va a querer dejar?
No,
la sigue tomando.
Sí, sí.
¿Y quién se la indicó? La vecina. Eso, una cajita que se la dieron un día porque pues traía un problema de la rodilla. Ajá. Pero era de las dos rodillas. Pero también era de los codos porque la señora tiene artritis reumatoide. No, necesita el corticoide.
Claro.
Ella no puede vivir sin corticoide. Este señor tiene un problema de meniscos.
Nada que ver.
Este necesita una cirugía.
Wow.
¿Sí? No necesita corticoide. Entonces, eso vamos pues. O sea, es el tema de que las hormonas sí tienen efectos. Este es un muy buen ejemplo que va de la mano con lo que hemos platicado. De la importancia de no medicarse. O sea, de no pensar que porque tiene un efecto que en ese momento te da una o algo satisfactorio. Uh-huh. Va a ser bueno necesariamente si tú no tienes una supervisión. A ver si pueden ser algo muy delicado.
Wow.
Te puede meter una bronca seria.
Ay.
Válgame Dios. Válgame Jesús. Oye, déjame aviento por aquí un último comentario de ¿dónde estabas? Acá está. Pati Castillo nos manda
Pati, saludos. Pati.
Verónica Núñez, felicidades por el programa. Lo veo pronto, Doc.
Saludos, Vero.
Miri Gary Atom. Vienen los cócteles de corticoides en cremas para infección, irritación y todo tipo de molestias. Y en cualquier farmacia, qué mala onda. Y son de libre venta al público, ¿sí? Sin receta. Qué fuerte.
Es lo que comentábamos.
Ya ven, mejor cómprenme unas toallitas femeninas
los
de tela.
Los asmáticos.
Y sus copitas y ya se evitan todas esas irritaciones.
Ah, mira, aquí está diciendo Miri también lo de los asmáticos, amamos los corticoides.
Sí, es que para los para las personas con asma, pues es un tratamiento casi de base.
Sí,
el corticoide,
sí,
es pues, que sí les evita un broncoespasmo que les puede causar pues la ausencia de la una respiración adecuada. Entonces, pues sí lo necesitan, pues ahí sí no hay tanto problema, pues.
Okay.
Dice por acá.
A ver.
Excelente doctor, no porque sea mi primo. Fue a consulta para programar mi embarazo y ya iba embarazada. Buenísimo.
¿Dónde sacaste ese?
Acá, Silky Camila.
Ah, okay.
Dice, la Mafren, ay no, qué horror. A pelo mejor, jajaja, el pH.
A pelo mejor.
Manny, no se les olvide darle like. Exacto, like.
Sí, denos
gracias.
Like. Llevo muy poquitos likes.
Compártanlo.
Por
buenas
favor.
Tardes, ya llegué raza. La Mariana anda útero inquieto. Yo tomo corticoide por mi lupus y reumatoide no sé
Fíjate,
qué.
Fíjate, yo no quería decir tu nombre, güey, pero tú eres
pero
la persona que yo conozco que tomaba corticoide, güey.
Es correcto, pero por ejemplo, lo que nos dice Rodrigo es un tema de prácticamente básico. El tema de la enfermedad de lupus es una enfermedad de las más difíciles de diagnosticar porque es todo. El lupus es una enfermedad de todo.
¿Y entonces, tiene que ver con hormonas el lupus?
El lupus tiene que ver con todo.
¿Sí, con no? Todo.
O sea, el lupus es una enfermedad reumatológica de entrada.
Ajá.
Por eso es que básicamente, para ponerlo así muy, muy entendido, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tus propias defensas no te reconocen.
Wow.
Que tus propias defensas piensan que tus células son malas. Y entonces,
no
¿qué
manches.
Hace? Las empieza a destruir.
O sea, te empiezas a autoatacar,
te empiezas a autodestruir.
No seas un mamón.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú das un corticoide, disminuyes a esos atacantes de tu cuerpo.
Ok.
Entonces, haces que tu cuerpo entre en una tregua.
Ya.
O sea, pones a dormir a los que a tu propio cuerpo que te está... A la parte de tu cuerpo que te está atacando.
Mm.
Por eso es que esas enfermedades que llamamos de origen autoinmune, tienen que ser controladas con algo que baje la inmunidad.
Wow.
Entonces, el corticoide es el tratamiento base de esto. Entonces, es básico que lo tomen. Si no lo toman, no hay un control de la enfermedad. No hay una cura. Pero lo que buscas en este tipo de enfermedades es controlarlo.
¿No?
Es controlarlo y se controla.
O sea, el lupus ya no se quita.
No, el lupus no se quita.
Okay,
el lupus es una enfermedad crónica.
Ya. Uh-huh. Ok. ¿Qué dice? ¿Ese qué?
Ese corticoide no sirve para la ciática. Sí, Manny, se utiliza a veces la combinación de dexametasona con complejo B.
¿La dexametasona es un corticoide?
Es un corticoide.
No, pero tú traes
quiero explicarle esto porque seguramente más de alguno lo tuve. Yo soy una de las personas que han sufrido de esto. El dolor del nervio ciático generalmente es una compresión de la columna y esto generalmente se debe a una hernia.
Acá trae 4.
Una hernia de disco o dos más, ¿verdad? Entonces, el corticoide te va a aliviar un ratito, pero volvemos a lo mismo. Es un alivio temporal. No es el tratamiento para una hernia. Ese es quirúrgico cuando ya tienes afección importante. A veces se pueden controlar. En mi caso, yo tengo 5 años que me diagnosticaron una y no he requerido quirófano, gracias a Dios, pero pues tengo que hacer ejercicio, si no, no la libro.
No, que sí. Dice, manden un ciento para la asiática, pofis.
Sí, amigo, es correcto. Sí, amigo, te digo que tú eres la persona que conocía con ese tema.
Dice, para poder cantar, una disculpita a Jaime Afrin.
¿Qué es eso de lupus moribón?
Morición.
Ah, morición.
Dice, muy bueno su programa de hoy. Muchas gracias, señora.
¿Quién dice eso?
Malecita.
Ah, uh-huh. Pues mi mamá.
Malecita. Gracias, mamá. Malecita.
Dice, güey, yo no entiendo. Si yo decía que me caía bien a mí mismo, no les caes bien, amigo. Dice, no les caes bien, Lorito. No, células ojetes, que se vayan a LV, amiga. No las quiero. Tú tómate tu cortico. Tú sí.
Él sí. No, sí, porque también está diagnosticado y seguramente te están dando ese medicamento.
Pero un profesional. Pero usted que no tiene eso, no se tome nada.
Así
que
es,
no,
señora. Si le duele las rodillas, baje de peso. No se tome corticoides.
Vaya al traumatólogo.
Es correcto.
Ay, qué emoción. Traíamos por ahí otras preguntitas.
Esto creo que ya se abordó. También. Pues sí, ¿verdad? Creo que ya vimos todo este tema. No, pues ya.
Oye, yo tengo dudas que no sé si tú mejor quieras dejar que lo dejemos para otra sesión, que vengas aquí a acompañarnos. Gracias. Porque fíjate que en el tema de los anticonceptivos es muy grande, muy grande. Y creo que aquí, como bien comentabas, se tiene que llegar a, o sea, establecer primero el fin y después de ahí ya ver cuál es el mejor, ¿no? Cuál es la mejor opción. Pero, por ejemplo, hay un método que a mí me causa mucho controversia. Yo no lo usé porque me dijeron, ey, no, tú lo que necesitas ahorita son cero hormonas, y pues no, el chip, ¿qué onda con ese? Porque este chip, las personas que yo conozco que se lo han puesto, terminan en una cirugía por unos quistes enormes, o terminan porque no les baja, o así. ¿Son realmente hormonas lo que te suelta ese chip?
Ese implante subdérmico.
El implante, no era chip, perdón.
Sí, bueno, sí, no, pero sí, es como generalmente lo conocen. Es un implante que va aquí en el brazo, en la parte interna. Ajá. Se pone por esta parte. El implante subdérmico tiene una cantidad de progesterona que se va secretando durante un transcurso de 3 años. Actualmente ya hay uno que dura 5, que es de 2 varillas. Entonces hay 2 presentaciones. La progesterona sola, si tú das un anticonceptivo de pura progesterona, lo que tienes que advertirle a la paciente es que va a tener los síntomas de tener más progesterona que estrógeno en el cuerpo.
Ok.
Ok, entonces de entrada, una persona que tiene un descontrol hormonal, sería el último método que le puedes dar.
Yeah.
O sea, aquí hay que ser muy claros. Te lo digo yo de manera personal. Yo tengo 15 años como ginecólogo ya. Y odio ese método.
¿Sí?
No.
¿El chip?
Sí, no me gusta.
¿Se descontrola todo?
Hay muchos métodos de a base de pura progesterona que ya traen otras progesteronas mucho más avanzadas, con menos efectos secundarios, y que les va súper bien a las pacientes, súper a gusto. Y la mayoría son o tomados o son intrauterinos, como un dispositivo.
Ok. Entonces, Mirena.
Mirena y Kailina son los que están ahorita en el mercado. Kailina trae, le llaman el baby Mirena porque es menos dosis y más chiquito.
Okay.
Se utiliza más, o lo recomendamos más, en pacientes que nunca han tenido embarazos o pacientes jóvenes. Aunque no es exclusivo para ellas, es individualizar cada caso. Y Mirena, que es un dispositivo, ambos duran 5 años también. Pero de entrada, pues sí tienes que ver a quién se lo vas a poner, porque es un gasto. No son baratos, porque pues obviamente estás pagando por adelantado los 5 años de anticoncepción. Que no se compara el gasto a una pastilla, ¿eh? Es muchísimo más alto el de comprar una pastilla por mes.
Sí, claro.
Sí, sí,
claro.
El de un aparato. Pero de todas maneras, el tema con estos implantes, que tú lo acabas de mencionar, es que tienen ciertos efectos secundarios donde pueden subir de peso. O sea, la progesterona te va a subir de peso, y hay que advertirle a la paciente. Vas a subir de peso a pesar de que estés comiendo bien, a pesar de ejercicio, con estos métodos. Puede ser poco, puede ser mucho, pero tú tienes que revisar cómo está el metabolismo de tu paciente antes de recomendárselo.
Sí.
Si es una paciente con un sobrepeso, pues no se lo pones.
Claro.
O sea, le estás metiendo en una bronca de la cual la vas a tener que librar tú mismo. Entonces, pues, me vas a todo golear. ¿no? Entonces, yo te lo digo yo muy honestamente, el tema del implante yo lo pongo para pacientes que ya lo usaron y que vienen a cambiarlo, para usarlo nuevamente, porque ya está asegurada la eficacia en ella, está muy a gusto, la paciente deja de menstruar. 8 de cada 10 pacientes con el implante van a dejar de menstruar o van a tener un manchadito
ocasional.
El otro porcentaje va a tener su ciclo normal, como siempre. Entonces, eso tiene que saberlo la paciente. ¿Quién va a reaccionar de cada manera? No sabemos.
Sí, claro.
Depende de cada cuerpo. Varía.
Pero sí te puedo predecir que una paciente que no lo necesita, todo lo que le va a pasar. Entonces, siento que yo que existen actualmente mejores opciones. En el tema de las pacientes que van a ser mamás, que acaban de ser mamás y quieren cuidar con algo, usualmente como van a lactar, no hay que recomendarles nada que tenga estrógeno.
Okay.
Entonces, estos métodos de progesterona se vuelven muy eficaces. Ahí sería una de las indicaciones para una paciente que está en su peso, puede utilizar un implante, por ejemplo. Sería uno de los casos. Pero sí existe esa lucha de las hormonas, en muchas ocasiones en algunas pacientes, de estas hormonas que están tratando de luchar contra esa progesterona que tiene tanto tiempo ahí, y entonces empiezan a generar quistes. Es decir, es un quiste que nunca revienta, nunca revienta, y pues se vuelve. Es una ovulación que nunca termina, entonces sí puede llegar a meterlas. Operar un quiste por un implante es raro, ¿eh? Te lo digo de antemano.
Okay.
Es muy difícil hacerlo, yo he operado muy pocos casos de esos, porque usualmente lo que haces es quitarles el implante.
¿Y con eso?
La revisas en 3 meses y el quiste ya no está.
¿A poco? ¿Sí?
Pues es que estás quitando el productor del quiste, entonces pues quitas esto.
Mira, yo conocí 2, 3 que sí las operaron.
Hay gente que puede permanecer, hay gente que le ha puesto, cuando tú pones un implante o un dispositivo con progesterona, es importante saber que no deben de ser más de 2 seguidos.
Okay.
Poner un tercero ya te mete en broncas. Entonces hay gente que se lo pone. Y entonces, obviamente, si no llevas un chequeo...
Los que tienen hormonas,
sí,
¿no?
Sí, y tienes que vigilar. O sea, tú estás usando hormonas, tienes que estar vigilando el útero y los ovarios y el pecho invariablemente cada 6 meses. Si estás bajo tratamiento hormonal. No se vale como que ya me lo puse y vengo cuando me lo tengo que quitar.
No.
Entonces, en esos casos, los quistes, usualmente, con quitar el productor es suficiente. Y a veces no es suficiente y necesitas dar un tratamiento que regule otra vez a las hormonas. Tú das un anticonceptivo, un regulador...
Y otra
por cierto tiempo, 3, 6 meses o 1 año, dependiendo qué tan fuerte está el problema, y ya generalmente con eso es suficiente. Pero operarlo como tal es bien raro, que tengas que operar un quiste producido por un anticonceptivo.
Ay, qué interesante, es que a mí me encanta eso, y es que hay tantos, o sea, pastillas, miles y miles. Pero ¿sabes qué? Antes de ya retirarnos, hay una preguntita que quedó por ahí en el aire. En cuanto a las hormonas de los hombres, cuando andamos nosotras embarazadas, ¿qué pasa con los papás?
Bueno, hay muchas teorías. Básicamente se pueden resumir en 2. Una de ellas habla de la empatía. Es una empatía inconsciente.
Ok, solidarios.
Solidarios. Es una solidaridad en cuanto a los síntomas, en decir, me preocupa mi pareja, e inconscientemente empiezan a tener este mimetismo de los síntomas. Y sencillo, también me siento igual. Sin embargo, hay otra corriente que dice que hay cierta transmisión de la progesterona a través de la saliva.
Okay.
Entonces, a través de la saliva es como se puede llegar a pasar ese tipo de hormonas y hacer que
te vuelvas...
Que tengas algunos síntomas parecidos al...
¿Pero es real o es una...?
No, pues es... ¿O sucede?
Ah, ok.
Sucede, claro que hay...
Yo estoy totalmente de acuerdo en que sí existe eso.
Se inflaman, se distienden de la panza, se les dan las náuseas.
A mí me da, ¿sabes qué?
Se les va la memoria. A mí me pasó en el con Fer. A mí se me fue la memoria. De repente me...
No manches.
Yo soy una persona que no falla en un día de pago, no falla en un día de...
Y se me olvidan las cosas.
Y yo, ¿qué está pasando esto? Fue el único síntoma que tuve. O sea, no tuve todos los síntomas, del primer trimestre, pero fue uno, a mí me pasó, yo lo viví y se me hizo chistoso, ¿no? Porque pues, y un poco de náusea también.
Pero ahí fue cuando tú dijiste, sí es cierto.
Sí es cierto.
Sí es cierto.
Sí es cierto.
Sí, sí pasa. Yo también.
Sí, porque te digo, hay un componente también mental.
Claro.
¿No? Importante de que inconscientemente pues estás así como que tu pareja siente algo y tú, sí, yo también lo tengo. ¿No? Y
sí, porque se empiezan a sentir relegados, ¿no?
Pero es un hecho que sí eso ocurre. Sí ocurre.
Hoy ha sido muy usado ese botoncito.
Sí.
Oye, aviéntate ya los últimos comentarios porque ya ahora sí ya nos vamos.
Yo tenía otras preguntas, es que no me acordaba.
Seguramente sí, te debes de tener como 1,000,000.
Pero muy interesante, felicidades, dice el güero. Excelente programa, gracias. Gracias a ustedes. Los amo, mis niños.
¿Dónde dice eso?
En Facebook. Ah, no, en YouTube. En YouTube, perdón. Dice, ¿qué síntomas sienten los que inyectan hormonas? A los que se cambian de sexo.
Ah, la feminización.
Válgame.
Bien.
Qué buena pregunta.
Ya brincamos para allá.
En esas personas, las personas que utilizan la feminización, generalmente se meten una dosis fuerte de estrógeno. Entonces lo que va a empezar a ocurrir es que ese cuerpo se va a feminizar.
O de testosterona, si
o es al revés, ¿no? La testosterona, por ejemplo, los efectos de la feminización, que vamos a ver sobre todo, es la distribución de la grasa. Y entonces este hombre va a empezar a presentar un aumento de mama, la grasa en la cadera.
En lugar de la voz, panza.
La voz se va a adelgazar. O sea, va a tener una feminización tal cual, ¿no? Eso es lo que sienten. En el caso de las mujeres que utilizan testosterona, generalmente la utilizan ya sea porque quieren masculinizarse por un tema de sexualidad, o también quien los utiliza para el gimnasio. Es muy común. De repente estos ciclos que se meten que se chochean con testosterona. Obviamente la testosterona en la mujer lo que va a ocasionar es un aumento de la masa del músculo. Por genética, pues la mujer tiene una masa muscular menor que la del hombre. Tú metes testosterona en la mujer, pues empieza a ser grandota.
Sí.
Y le empieza a ver barbita, ¿no?
El clítoris empieza a aumentar de tamaño, entonces se va a convertir en un micropene prácticamente. Wow. Igual que en el hombre, el pene va a empezar a bajar de tamaño con el estrógeno.
¡Hola!
Y sí, la aparición de vello también en el caso de la mujer, y una voz mucho más grave.
¡Wow! Bueno,
¡qué pedo morro acá la señora, ¿no?
Wow. Sí. O sea, sí. Pues prácticamente estás
como killer pollo.
¡Ah, sí! ¡Qué pedo morro!
Y pues es una paciente que obviamente va a dejar de ovular. Es una paciente que va a suspender el ciclo.
Pues claro.
Deja de menstruar, por ende. Y pues es feliz, ¿no? Porque entonces, como ella se identifica como hombre, la ausencia de la menstruación le da una satisfacción bastante grande. Decir, no me identifico como mujer, entonces esto me gusta. Sin embargo, hay que hacerle entender a esta persona que tiene que llevar una vigilancia, porque el hecho de que suspenda la acción de una hormona va a tener una consecuencia en otras hormonas. Ya lo explicamos en el programa, ¿no?
Sí,
la tiroides, la prolactina que se produce acá, la insulina, la testosterona propiamente, pues ya también hablamos de ella, el estrógeno, todo eso va a cambiar, entonces, entre muchas otras cosas. Entonces, sí es importante que esta paciente lleve muy buen seguimiento de su riñón, de su hígado, porque también se van a afectar.
Y entonces, por ejemplo, esas que son hombres, pero tienen su útero, o sea, porque nacieron mujeres, y después resultan embarazadas, fue inseminación, porque dejaron de menstruar,
usualmente,
¿no?
Buscan la comunidad trans busca métodos de alta complejidad, porque de otra manera es muy difícil, como están sometidas a tratamientos, ese tipo específico de
género. No quedan embarazadas así porque tuvieron...
No, porque generalmente...
Porque no hay menstruación, no hay...
Es una pregunta bien bien larga, porque ya ahora las combinaciones de los géneros están muy...
LGBTQ,
muy grandes. Sí, entonces, por ejemplo, puede haber un hombre que se identifica como mujer con una mujer que se identifica como hombre, y pues tienen relaciones como hombre y mujer.
Ajá.
Y entonces pueden quedar embarazados.
Eso es como sexo.
Pero la mamá es el hombre.
Sí, al revés. Ajá.
Entonces es toda una combinación, por eso la pregunta es un poco complicada de contestar, pero usualmente el ejemplo más común que vemos o que nos llega a consulta es la mujer que tiene sexo con otra mujer, y una lleva el rol del hombre. Uh-huh. Y una de ellas quiere ser la que va a estar embarazada. O a veces son las dos, dice primero yo y luego ella. Sí, va a ser primero ella y luego yo. Entonces una va a ser más fácil, porque únicamente no tiene ningún problema hormonal.
Claro.
Es la que funge como la mujer. Entonces lo único que hacemos es pues una inseminación con un donador y se acabó. En el caso de la mujer que está masculinizada, ahí sí es un problema un poquito más grande, porque tienes que suspender esta terapia, hacerlo ovular, o por lo menos mantener el ambiente de ovulación apto pues para que,
o sea, se para pueda que le vuelva a volver a bajar
para implantar, uh-huh, si es que quiere sus óvulos, porque a veces dicen, okay, no, yo no quiero esto, inseminación, y utilizas un óvulo de la otra persona para inseminarla y meterlo adentro de la otra persona. O sea, es
un
muy
rollo.
Variable, es sí, muy claro, variable, pues es todo un universo de posibilidades,
pues, porque la doñita igual y no quiere regresar, ¿no? No quiere,
pero sí quiere estar embarazada,
pero quiere estar embarazada,
es correcto, es que cada cabeza es un mundo, es todo un tema. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Luego hay que hacer un capítulo de eso.
Este sí es un tema de, hay una especialidad dentro de la ginecología que se llama biología de la reproducción. Tengo muchos amigos buenísimos en esto, son especialistas en ello. Y yo te traigo lo que yo vivo como el primer abordaje, pero en realidad ya un tema de una fertilización in vitro, etcétera, que es lo que hacen ellos, ya es algo de súper especialidad.
Más complejo.
Sí, claro. Más complejo, que no lo hago yo no es mi especialidad. Yo me dedico más a la colposcopía y al embarazo, al control de embarazo, etcétera. Y general, pues, ginecología en general, pero de la fertilidad de baja complejidad, pues está uno capacitado, pero ya estos temas son de alta complejidad, porque requieren ya de la entrada de biólogos, etcétera, embriólogos y bla, bla, bla. O sea, eso es todo un tema muy interesante, muy bonito, pero si quieren hablar de ese tema, yo les invitaría a alguien que...
Ah, yo quiero que nos hables bien de la colposcopía, oye, porque...
Ah, de eso luego hablamos lo que quieran.
Sí, uh-huh. Eso también está bien interesante, oye.
Sí, virus de
papiloma. Oye, pues aviéntate ya los últimos comentarios.
Dicen por acá, muy buen programa, que regrese su doctor, faltó más información, creo. Yo pago el Uber para que regrese, nada más me avisan cuando regresan para hacer mi guardadito.
Mi guardadito.
Dice la Mafre, no hombre, qué chingada, ahí le ve, mañana mismo me meto al convento. Ay, Mafre.
Miriam Reyes.
Y Garibay. Dicen por acá.
Veo dos Jacob.
Qué pendejo eres, amigo.
Eres el gemelo malo. Sí es.
Sí soy.
Yo soy más chico, además.
Ándale, sí, luego.
Súper interesante el programa. Gracias por la información, dice Aleinad Cabello.
Dani.
Héctor Rayos, veo dos Jacob. Sí, creo que tú eres el gemelo. Ah, eso es lo que leyeron, perdón.
No pasa nada.
También está haciendo. Ay,
oye,
pues.
Doctor, pues a ver, antes de que nos vayamos, aviéntanos tus redes sociales.
Sí.
Ah, bueno, tengo
todas,
varias.
Sí, todas, aviéntanos.
Tengo un Hotmail. No es cierto.
Que sí,
yo cierto. Sí, tengo
no,
mi
sí, cierto. Yo sí, también tengo Hotmail.
Tengo Hotmail. No, pero mis redes están en Facebook. Está la personal, que es Alejandro Acosta Aguilar, que es mi nombre completo. Y está la profesional, que es Dr. Alex Acosta. En Instagram estoy como Dr. Alex Acosta Gine.
A ver, espérame. En Insta estás como
Dr.
Ajá.
Alex Acosta Gine.
Alex Acosta Gine.
Y en Facebook estoy como
Alejandro. Ese ya lo puse acá, mira.
Ya, perdón.
El personal y el... Mira, acá está Alejandro Costa Aguilar.
Ajá.
Y el... ¿Cómo se dice?
El laboral.
Y el laboral. Ah, está acá. Aquí está, mira.
Bien. Sí, pues ahí me encuentran.
Muy bien. Y por ahí está en el chat. Si apenas vas llegando y te lo perdiste, por ahí en el chat también está... Además
en el
de
chat
sus
de
redes,
YouTube.
Sí, en el chat de YouTube. Ahí está también el teléfono para WhatsApp. Por si tienen ahí sus dudas y para que hagan cita. En la unidad médica Sebastián Bach es donde tiene su consultorio el señor Alejandro Acosta, doctor, ginecólogo. Y pues creo que ya, ¿verdad?
Oigan, ¿saben qué? Siempre me acuerdo después, pero hoy sí me acordé antes. Síganos en Spotify, ahí estamos subiendo los episodios.
Sí. Ahí están.
Entonces,
todos.
Si tú vas manejando, estás lavando los trastes, estás haciendo otras cosas, pues nos pones, nos escuchas, nos das like, nos sigues y todo, en Spotify. Y también quería...
Espérame, antes de que brinques el tema, también estamos en Amazon y en Apple Podcasts. Estamos
sí.
en las tres, entonces para cualquiera que tengan, ahí nos van a encontrar, nada más pónganle Es de Esposos y ahí salimos.
Sí, compartan nuestro contenido. Muchas gracias, que ya vamos creciendo. Uh-huh. Oigan, un saludo muy grande a este chico Daniel que nos escribió hace unos días.
Sí, cierto, caray.
Siempre se nos olvida, Dani, pero te mandamos muchos abrazos y venga. Venga,
sí.
Dani, tú puedes.
Eres grande,
¿sale?
Dani. Venga, cabrón.
Sí, muchas gracias a todos los que están, los que estuvieron. Y ay, Dios, se volvieron locos. Pero la próxima semana también va a estar muy bueno. Por ahí les vamos a estar avisando para que estén pendientes de nuestras redes sociales.
Además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales personales. A Alejandra como Ecochulas y a mí como PapanaisMX en todos lados. Facebook, Instagram y TikTok. Y por supuesto las redes de Es de Esposos. Igual Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.
Sí, y no se olviden, por supuesto, de seguir al doctor Alex Acosta.
Síganme.
Sí, síganlo.
Y pues le agradecemos muchísimo.
Muchas, muchas gracias.
Que nos hizo el favor de aparecer aquí en la...
Ah, también tengo TikTok, ya me acordé.
¡Ay! A ver, ¿cuál es?
Tengo TikTok, DR Alex Acosta. Síganlo. Ahí también pongo cosas de información y ridiculeces propias de los chavorrucos con crisis existenciales.
Se tiene que hacer. Déjame, pongo este, espérame, porque ese no lo había puesto. TikTok es...
DR Alex Acosta.
Ay, joder, chinga, aquí está. DR Alex Acosta, perfecto. También.
Ahí estamos.
Sí.
Muy bien, pues otra vez,
muchísimas
doctor,
gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Nos vemos pronto. Como
es
vemos,
el primero de muchos.
Sí, como vemos, gracias. El gran éxito de este programa. Más adelante tendremos algún otro tema en el que nos pueda apoyar el doctor y que nos pueda acompañar aquí con todos ustedes para que se vayan preparando con sus preguntas cuando saquemos el nombre de ese episodio que nos va a acompañar.
Mándenos de qué quieren que hablemos.
Sí, por supuesto, ¿sale? Pónganle ahí, mándenos en todas las redes de qué temas quieren que hablemos y lo vamos a lograr. Venga, muchas gracias, bandita, a todos. Y nos vemos la siguiente semana, si Dios nos presta vida. ¡Vámonos!
Gracias, bye bye.